Hola, yo soy Brisa Gutiérrez.
Y yo soy Rodrigo Benavides.
Y estás escuchando
Pasionante Podcast. ¡Wow!
Somos analistas de la conducta. Eso significa que estudiamos lo que hacen las personas y otros animales. Siempre desde una perspectiva basada en evidencias.
Acompáñanos a platicar sobre la ciencia de la conducta y sus implicaciones, así como otros temas que nos parecen
fascinantes.
Hola, esperamos que se encuentren muy bien. Yo soy Brisa.
Hola, yo soy Rodrigo, otra vez.
Y este es nuestro segundo episodio especial con invitadas e invitados expertos en algún tema. Esta vez nuestra invitada es una persona muy, muy, muy querida y especial para mí. Es de mis mejores amigas y nos va a venir a contar sobre un tema que es bastante interesante y creo que hace mucha falta como para concientizar a las personas sobre este tema. Entonces, pues justo ya sin más, nuestra invitada es Paola Sánchez, es psicóloga también, y precisamente nos va a venir a contar sobre el tema que, pues, nunca sé muy bien delimitar cuando tenemos invitados el tema, pero creo que en general el tema es un poco concientizar sobre la discapacidad, y pues para eso precisamente pues Pau nos va a contar, ¿no?, un poco sobre el tema. Y pues ya sin más, Pau, bienvenida, gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación.
Muchas gracias, Bris. Muchas gracias, Rodrigo. A los dos.
Gracias por venir, sí.
Sí, la verdad es que a mí me emociona muchísimo porque, pues sí, estoy muy, muy emocionada. Entonces, pues no sé por dónde quieras empezar, Pau. ¿Te gustaría contarnos primero tu vivencia, lo que pasó? Y ya a partir de ahí empezamos como a... Va, ok, entonces...
Sí, claro.
Pues cuéntanos, okay. Pau.
A ver, bueno, voy a empezar contando pues mi historia, ¿no? De cómo fue y todo. Bueno, para las personas que no saben, a mí me dio un EVC, que es un evento vascular cerebral, ¿no? Entonces, bueno, fue el 8 de abril del 2021. Y entonces yo estaba despertando, bueno, fue en la mañana, y pues empecé a hacer ejercicio, ¿no? Para después ponerme a trabajar, ¿no? Pero la cosa es que empecé a hacer mi rutina, ¿no? Y no sé, o sea, fue muy raro porque como a los 10 minutos desde que había empezado, yo me sentía como rara porque me caí, ¿no? Y entonces a mí me pareció algo muy raro, pero dije, bueno, es algo que a todos nos pasa, ¿no? Y entonces estando en el piso dije, pues me voy a parar, pero no pude pararme, ¿no? Y fue muy, muy raro. Y entonces, como pude, como que me arrastré, estaba en mi cuarto haciendo ejercicio, y entonces me arrastré hacia mi cama y como pude, me subí. Recuerdo que me acosté, ¿no? Y entonces dije, no, o sea, no sé qué está pasando, pero pues me voy a esperar, no sé, un minuto o dos, ¿no? Para que pase. Y entonces, de hecho, creo que jalé mi celular, guardé todavía una imagen que me gustó y no sé qué tanto, ¿no? Y entonces en eso, que vi que no pasaba esto, yo dije, no, esto está muy raro, ¿no? Porque además yo empezaba a sentir como mi cuerpo, pero el lado derecho de mi cuerpo, todito, estaba como repleto de hormigas, digo yo, hormigas como africanas, ¿no? Porque no eran pequeñas, o sea, se sentía el picote o el así, o sea, no sé. Y entonces, ya, o sea, me pareció muy, muy raro. Y dije, no, tengo que, pues, hablarle a alguien, ¿no? Entonces, mi papá había salido a hacer, igual que yo, ejercicio, a andar en bici, ¿no? Entonces, él no estaba en casa. Y mi mamá tampoco, porque mi mamá salía a caminar, entonces pues no estaba como viable, ¿no? Entonces le hablé a mi hermana, ¿no? Yo creo que tuve mucha suerte, ¿no? Porque, por ejemplo, mi hermana es una persona totalmente nocturna, ¿no? Y entonces siento que pues, las posibilidades de que me hiciera caso eran bien poquitas. pero pues sí me hizo caso, ¿no? Y le dije como, oye, Brenda, ven, o sea, es... Ah, y le hablé por teléfono, ¿no? Aparte, sí. Y ya, llegó a mi cuarto y me dijo, ¿qué pasa? Que no sé qué. Le dije, no sé qué pasa, pero está muy raro porque, aparte, o sea, la cosa fue rápida. Yo empezaba a sentir como mi cara como que se venía para abajo, ¿no? Y entonces yo dije, no, esto es muy raro. Y aparte, yo no había escuchado sobre los EBCs y esas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, ya. De eso me acuerdo bien. Pero ya de lo demás, me acuerdo de algunas cosas, ya no tanto, porque, por ejemplo, me acuerdo que mi mamá, me llevó cargando, ¿no? O sea, más bien, yo iba arriba de mi mamá, ¿no? Para bajarme de mi cuarto y ir a un Uber o un taxi, no me acuerdo qué, ¿no? Y entonces, me llevaron a un hospital, pero... que no tenían servicio médico o no sé qué tanto, entonces fueron a otro, y ya ahí me acuerdo que me pusieron en una camilla, pero ojo, o sea, lo curioso es que yo no veía las cosas que estaban pasando, o sea, sabía que algo estaba pasando por las cosas que escuchaba, ¿no? Pero ya no por lo que veía, ¿no? Y entonces... ya me acuerdo que me estaban metiendo en la camilla, ¿no? Y entonces había, pues supongo yo, un médico, una médica, o no sé cómo decirlo, y me hacían preguntas como, oye, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué te pasó? Ta, 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 ¿no? Y según yo, sí les contestaba, ¿no? Pero lo que es muy curioso es que mis respuestas a lo que cualquier persona hubiera entendido de mí era como... no, nada más así como, pues sí, como esos sonidos, ¿no? Y entonces me acuerdo que yo pensé, no, algo, o sea, algo muy raro está sucediendo conmigo, ¿no? Y ya es lo último que me acuerdo, porque me acuerdo que también me metieron a una, ¿cómo se le llama? ¿Cámara? No, a esta... a esta máquina.
¿Una tomografía?
Anda, algo así.
O una resonancia.
Sí, la verdad no sé cuál fue, ¿no? Pero bueno, me metieron y me acuerdo que posiblemente, porque la verdad no sé en qué momentos fue antes o después de la operación, ¿no? Pero me acuerdo que yo veía como, o sea, sí veía, pero sentía que estaba siendo expuesta a demasiadas luces, ¿no? Y entonces, pues ya, lo siguiente que me acuerdo, estoy segura que fue después de la operación, es, bueno, me acuerdo de mí misma acostada en un, pues en el hospital, ¿no? Pero como en una zona donde están las personas que acaban de ser observadas, ¿no? O bueno, bueno.
Sí, que acaban de salir, ¿no? Como de alguna operación.
Exactamente. Y entonces, o sea, yo ya, o sea, la cosa de cómo se mueven las situaciones es algo muy extraño, no lo sé, porque yo parece entonces, o sea, yo ya no sentía nada, nada, nada de este lado de mi cuerpo, del lado derecho. Entonces, pues ya poco a poco me fueron llevando a otro piso, ¿no? Del hospital. Y estuve ahí, ¿qué? ¿Cuatro días? ¿Seis? ¿Cinco? ¿Cuatro? No sé. Bueno, cuatro. Pues ya de ahí me mandaron a mi casa, porque también la cosa del COVID y todo eso, pues estaba tremendo.
Sí, es cierto. Entonces,
sí, era...
Fue media pandemia, ¿verdad?
Exacto. Entonces le dijeron a mis papás, como, no, está mejor que se la lleven, si pueden, que tenerla aquí, ¿no? Entonces, pues ya, me trajeron a casa, ¿no? Y pues ya, o sea, a los pocos días, por ejemplo, ya contrataron a una terapeuta de lenguaje, ¿no? Que fue como lo más, pues no sé, urgente, o bueno, no, yo creo que todo era urgente, ¿no? En ese momento. Mm-hmm. Pero sí, ella fue Luisa, se llama, y también tenía una terapeuta física que ¿Cómo se llamaba? Bueno, quién sabe. Pero sí, ellas son. Y por ejemplo, aquí en el instituto, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, me aceptaron como un mes después, como por mayo más o menos, porque estaba cerrado los servicios y demás. Entonces los reabrieron y justo fue en mayo. Ajá. Y pues ya, eso.
Ok, entonces, o sea, algo que a mí me llama es que estuviste consciente desde el primer momento hasta que de plano te metieron como a la operación, porque como dices, o sea, tú podías escuchar todo lo que pasaba a tu alrededor.
Sí, o sea, podía escuchar, pero ver, por ejemplo, ya no. O sea, y le pregunto yo mucho a mamá y tenía mis ojos abiertos, cerrados o qué, ¿no? Y dice que creo que sí estaban abiertos, pero mis ojos ya no veían, no sé cómo explicarlo, ¿no?
Pero ajá, entonces, justo esa era mi pregunta, o sea, digamos que tú adentro estabas consciente,
adentro,
¿no? Bueno, yo sé que suena raro, pero o sea, a lo que voy es, o sea, es que por como dices, hubo una parte donde nos contaste que tú respondías cuando te hacían preguntas, ¿no? Para ti les estabas respondiendo, pero digamos que pues lo que estamos observando o lo que estaban observando afuera no coincidía, ¿no? Con lo que tú estabas experimentando, porque pues tú estabas, por eso por mi pregunta era, pues tú estabas consciente, ¿no? En su mayor parte, o eran más como flashazos, ¿no? O era más como que recuerdas también, partes.
Pues, ajá, o sea, yo les empecé a contar lo que me pasó hasta, me acuerdo que cuando le hablaba a mi hermana y todo, y que fue a mi cuarto y todo, todavía me acuerdo bien, bien, bien. Pero de ahí en adelante, ya solo me acuerdo de pedazos.
Okay. Okay. Exacto. Pues bueno, algo que nos gustaría como contar un poco más, porque como dices, ¿no? Justo antes de que te pasara, tú ni siquiera sabías, y yo tampoco, ¿no? O sea, de hecho, yo me empecé a informar sobre el tema por ti, ¿no? Entonces, justo, ¿qué es un accidente cerebrovascular?
Sí,
¿no?
Creo que igual eso era lo que iba a decir, ¿no? Porque curiosamente, Pau, o sea, tu formación durante la licenciatura, esa era de como, bueno, no eso en particular, pero como que yo entiendo que siempre ha sido de tu interés el tema de la discapacidad en general, ¿no? De hecho, es un tema que trabajaste durante tu tesis de licenciatura, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante, pues, tu visión respecto a ese tipo de cosas, ¿no?
Entonces, pero antes, o sea, es que justo es lo que, porque como que, no sé, a mí algo que me impactó es que me acuerdo que cuando me dieron la noticia, o sea, yo estaba así de, ¿pero qué es eso? ¿No? ¿Pero qué le pasó? O sea, entonces me acuerdo de haber ido a googlear, y entonces ahí fue como que entré en contacto. Entonces, primero me gustaría como informar como qué es, ¿no? Entonces, leímos a grandes rasgos que precisamente es un, digamos que se priva al cerebro del flujo de sangre, ¿no? En términos muy generales y muy coloquiales. Y puede haber de dos tipos, ¿no?
No, pero mejor que ella nos lo explique, ¿no?
Bueno, ajá. ¿Quieres contarnos, Pa?
No lo tengo tan, tan claro como un médico, ¿no? Uh-huh. Pero, según yo, hay de dos tipos. Uno puede ser isquémico y otra forma, otra manera, o no lo sé, es, ¿cuál es la palabra? Hemorrágico. Sí. Y entonces, hemorrágico es como el mío, ¿no? Que fue debido a un aneurisma acá, ¿no? Uh-huh. Un derrame, gracias, Brenisa.
Que es como coloquialmente, ¿no? Se conoce, ¿no? Como
exacto,
un derrame.
Sí. Entonces, bueno, ese fue el mío. Pero, por ejemplo, hay otras personas, ¿no? Otros casos en el instituto que tuvieron un derrame igual, pero isquémico, y esto es como, aquí tengo la palabra, esperen, denme un segundo. Como que tienen coágulos, o sea, no es como el problema aquí, sino, por ejemplo, hay un chico que tuvo igual un EBC, pero la cosa es que a él lo estaban operando del corazón y un coágulo de acá se le fue.
Uy.
Entonces, sí, fue por ejemplo. Está el caso también de una chica, ¿no? Que ella tampoco tenía nada, pero el coágulo fue por, se tapaban las venas. Okay. Entonces, por ejemplo, está también eso. Entonces, sí, muy en general, estas son las dos maneras, no lo sé. Pero, no sé, yo me di cuenta que también hay muchas, o sea, hay muchas otras casos, o bueno, hay muchas otras formas, o no lo sé, de sufrir un EBC.
Sí, como las causas, ¿no? Porque justo hacia ahí va mi siguiente pregunta, porque algo que también a mí me surgió como pregunta es, bueno, pero, o
¿Por qué
sea,
pasó,
Pau
no?
está joven, ¿no? O sea, como ¿qué fue? Entonces, una de las causas, por ejemplo, que entiendo es que es genético, ¿no? Por así decirlo, ya viene así el cuerpo, yo entendía, ¿no? Como esto que nos cuentas del aneurisma, ¿no? Por ejemplo,
¿Qué es un aneurisma,
¿qué es
no?
el aneurisma?
El aneurisma que está. Podemos saber. Como, o sea, según yo, nuestro cerebro está cubierto de venitas pequeñas, ¿no? Y entonces hay una que un día, bueno, eso es bien importante, las mías son más delgadas que las de cualquier persona, ¿no? Entonces, pues hubo alguna que ¡pum! Explotó. Entonces, eso es.
Sí, y justo me acuerdo que cuando me explicaban es eso, a eso me refiero con un poco, bueno, no genético, sino como biológico, ¿no? Que de hecho ya es por la forma en la que está el cerebro, ¿no? Que como tú dices, tus venitas son muy delgadas, entonces había una propensión, ¿no? A que pudiera suceder, ¿no?
Sí, yo entiendo que también puede ser como o sea, una hernia en la vena, ¿no? Que la vena, como que le salga un bultito, que se va acumulando sangre, se va acumulando
Anda,
sangre, ajá.
exacto.
Y eso puede generar un tapón o se puede reventar y inunda, ¿no?
Sí.
Y lo que nos comentaba es que, pero también puede haber otras cosas, ¿no? Como no sé, golpes en la cabeza que pueden
Ah,
detonar más rápido, ¿no?
también.
Como lo que nos contabas,
Porque,
¿no?
sí, por ejemplo, igual conozco a un chico que, ay, se me fue el nombre de, bueno, él, este chico, bueno, estaba con sus amigos, ¿no? Era de noche y entonces se metieron unos tipos o unos sujetos a asaltarlos, ¿no? Y entonces uno de ellos le pegó con un tabique. Y entonces esto generó, ¿no? Una especie de EBC, o sea, el término no lo recuerdo, pero nos lleva a decir que tuvo un EBC. Entonces, pues sí.
Sí, justo. Y algo que a mí siempre me ha impactado, al menos de eso, es esta cuestión de que, o sea, no es algo como que nos estemos checando todo el tiempo, ¿no? O sea, no es como voy a hacerme, no sé, voy al dentista, ¿no? Que es algo que vamos, ¿no? Voy a ir a hacerme una tomografía o una resonancia para ver cómo está mi cerebro, ¿no? O sea, es algo que sin duda igual y se debería empezar a concientizar que igual y también tenemos que hacernos chequeos de ese tipo, ¿no? Porque si no, o sea, puede pasar de la nada. O sea, es que justo.
Pues no sé si puedas llegar al hospital y decir, hazme una tomografía solo porque sí.
Sí, bueno,
O
eso tiene razón.
sea. O
Pero.
sea, yo creo que depende de muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando de EBCs, porque no conozco tampoco todas las enfermedades, ¿no? Y decir, ah, estas sí deben ser checadas y estas no, ¿no? Pero, iba a decir que me acuerdo que en alguna ocasión platiqué con mi terapeuta de lenguaje, ¿no? Sobre esto del EBC y otras personas que han sufrido, ¿no? Y entonces ella nos contaba que ella conocía a una, bueno, una médica, ¿no? Y esa médica tenía un hijo, ¿no? Y entonces ese hijo falleció por un EBC. Y entonces que la señora, o sea, la mujer, pues se asustó mucho, ¿no? Y sí, yo creo que yo estaría igual, ¿no? Pero entonces fue a sacarse ay, no sé cuál fue el nombre del estudio, ¿no? Pero aparte este estudio es caro, ¿no? Entonces, bueno, fue a sacárselo. Y ahí decía que ella tenía cuatro aneurismas. No uno, no dos, no tres, cuatro, ¿no? Y entonces, pues, no sé, o sea, porque ahí entra, ¿no? Dentro de este juego, no lo sé, lo que uno debe o no debe hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, algunos le decían como, no, pues si no te están haciendo nada, ¿no? Los aneurismas hasta ahora, pues así llégatela, ¿no? O sea, sigue siguiendo, ¿no? Y todo bien, ¿no? Pero había otras personas que eran, pues, algunos médicos que le dijeron, no, es que es urgente ocuparlos porque, pues, son solo un problema, ¿no? Uh-huh. Entonces, la médica, pues, dijo, ah, bueno, pues creo que tienen razón, ¿no? Quítenmelos, ¿no? Y se los quitaron. Uh-huh. Y hablando como médicos, pues tuvo mucho éxito la operación porque se los pudieron quitar, ¿no? Uh-huh. Pero nos falta como ver el otro lado de las secuelas, ¿no? Uh-huh. Y ahí es cuando entra, pues, el que la mujer ya no podía comer por ella misma, ¿no? No podía caminar tampoco, ¿no? Y entonces es cuando uno se queda así como, ¡ay! Y entonces, ¿qué debe hacer, no? Pero sí.
Claro.
Porque estaba bien antes de que se los quitara, ¿no? Claro.
Exactamente.
Sí, o sea, la operación implica muchísimo riesgo, ¿no?
Sí.
Que, de hecho, algo de la información que encontramos es que el accidente cerebrovascular es la principal causa de discapacidad para los adultos en el mundo, ¿no? Entonces, uh-huh. es algo relativamente común, ¿no? Entonces, justo creo que así es como se conecta, ¿no? Como esta parte con lo de la discapacidad.
Uh-huh.
Entonces, pues, que... Ajá,
como... Espera, nada más antes, justo, es que antes de llegar a eso, también me gustaría como contar que, pues, obviamente es algo que impacta a todo el cuerpo, ¿no? O sea, tú nos contabas uh-huh. que a ti te impactó como del lado derecho. Uh-huh. Entonces, sí. tú perdiste la movilidad, ¿no? O sea, como dice, los efectos secundarios es tanto a términos motrices, ¿no? De tu cuerpo, como también en términos cognitivos, que eso implica, problemas con el lenguaje, ¿no? Uh-huh. En ciertas, creo que principalmente con el lenguaje, ¿no? Eso nos referimos muchas veces con cognitivos, o también con memoria, ¿no? Con ciertas cosas de poder también. Recordar, ¿no?
Es que depende de en qué área del cerebro tenga la persona... el trauma o sí uh-huh. para decirlo así uh-huh.
sí, entonces, por ejemplo, en tu caso, o sea, ¿qué pasó después? O sea, creo que hacia allá para que conectar bueno. con el uh-huh. tema, ¿qué pasó? O sea, ya después de eso, ¿cuáles fueron las secuelas y cómo has trabajado? Uh-huh. ¿No? ¿Cómo?
Uh-huh. Ok, a ver, por ejemplo, de la parte motriz uh-huh. no podía mover nada, ¿no? De mi lado derecho de mi cuerpo, pero nada, o sea, sí, no sé cómo explicarlo, pero sí. Entonces, esa es una. Y obviamente con el paso del tiempo lo he podido ir trabajando, ¿no? Hay cosas que ya están trabajadas, pero hay otras, bueno, que sí se han venido trabajando, pero no, todavía no se ve como el trabajo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, esa es una. Otra es el lenguaje, ¿no? Porque estuve yendo, o sigo yendo, al lenguaje, bueno, en un principio me decían que tenía lo que le llaman la afasia, ¿no? Uh-huh. Bueno, según yo, una afasia es que, por ejemplo, ahorita que estoy intentando hablar, pero no sé las palabras, o sea, se me van, ¿no? Uh-huh. Entonces, al principio cuando hablaba con mi familia y así, yo no podía decir más de 3 palabras, ¿no? Entonces, uh-huh. es una cosa muy, muy frustrante. Yo cambiaba una palabra por otra. O sea, y sí es cierto, porque, por ejemplo, yo quería decir perro, ¿no? Y entonces decía, no sé, sombrero o uh-huh. zapato, ¿no? Y eso salía de mi boca. Y yo decía como, no, esa no es la palabra. Y trataba. Y a veces sí, lo bueno es que... me salía algún sinónimo, ¿no? Uh-huh. Pero la palabra no, pero bueno. Entonces,
pero justo ese es un tipo, ¿no? Que en términos generales es como tú entiendes lo que te dicen y también, digamos que entiendes lo que quieres decir, pero no salen las palabras, ¿no?
Uh-huh. Exacto.
Que el otro tipo es al contrario, formulan bien las oraciones, pero no entienden cuando les hablan. ¿No?
Ajá, es que hay muchos.
Hay muchos tipos, ¿no?
Pero son como que los dos grandes, ¿no?
Las cosas, sí.
Okay, okay.
Sí. Uh-huh. Pero bueno, al menos en mi caso así fue, uh-huh. porque si hay personas que, como bien dice Bris, o sea, hay personas que sí... Ah, por ejemplo, este chico que les comentaba hace unos minutos, él, por ejemplo, puede leer, ¿no? Lo que le damos, ¿no? Y lo lee bien, pero él no entiende qué acaba de leer, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ese es un caso. También lo que pasa a veces es que, por ejemplo, yo me acuerdo que la primera vez que vi a Luisa, la terapeuta de lenguaje, me decía, ¿qué es esto?, ¿no? Y me daba una imagen de un, no sé, un león, ¿no? Y yo decía, ah, claro, es un... Y entonces no me venía la palabra a la boca, o sea, como que decir león, yo decía, no, es que no es una cebra, no es un, no sé, una computadora, no es, y así.
Qué interesante, entonces, o sea, entonces el problema estaba principalmente con el sustantivo, ¿no? O sea, podías pensar y decir sin problema como todos los nexos entre las palabras, los artículos, pues, y así, ¿no?
Es lo que más me falla, pero bueno, y es que lo que iba a decir es que, al menos lo que me he dado cuenta en el instituto, ¿no? Es que los terapeutas se saben perfecto qué parte específico de mi cerebro es la parte que se ve afectada. Uh-huh. Y entonces de ahí vienen ellos a decir, ah, es que tienes afasia, no sé qué, no sé qué. O sea, hay muchos tipos de afasia, ¿no? Uh-huh. Eso es importante, que no es como, ah, tengo afasia. No, o sea, sí, pero ¿de qué tipo, no? Por ejemplo. Entonces, sí.
Ok, interesante. Y ahora sí, bueno, con la parte uh-huh. de la discapacidad. Para, justo para unirlo entonces con el tema que sobre tu tesis, ¿cómo te impactó, no? Porque al final de cuentas, algo que comenzamos a ver es que el mundo, ¿no? La gente, no estamos preparados para esto, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ahora tu interacción o en términos de discapacidad? O sea, justo.
Sí, por ejemplo, algo que ahorita, no sé si te comentó Brice, pero estoy dando unos cursos sobre discapacidad. Y una de las primeras cosas que revisamos es que ha habido diferentes modelos, ¿no? Para entender la discapacidad a lo largo de la historia. Entonces, en los bueno, ahora sí que la manera más antigua era, pues, de hecho, deshacerse de las personas que tenían discapacidad, ¿no? Casi casi porque son una carga para la sociedad, ¿no? Y conforme va avanzando el tiempo, pues dicen, no, más bien surge un modelo más médico, ¿no? Más asistencialista, de no, pues solamente hay que tratar de curarlos, ¿no? Hay que tratar de arreglarlos para que se puedan reincorporar a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y así, hasta que eventualmente, pues, llegamos a... Creo que al menos yo lo que entiendo es que es como el modelo más actual, ¿no? Que es el modelo social de la discapacidad, que pues realmente lo que propone, como yo lo entiendo, es que la discapacidad realmente no es que esté en las personas o no sea algo que las personas tengan, sino más bien son esas barreras, ¿no? Que nosotros como sociedad muchas veces imponemos, ¿no? Entonces, pues nos gustaría escuchar un poquito sobre, que, pues tú que tienes formación explícita, ¿no? En este modelo, ¿cómo lo ves y cómo lo has vivido?
Ay, pues, miren, por ejemplo, yo sí me di cuenta de los... No es los vehículos. De los... a ver, lo voy a intentar decir con otras palabras. Ay, no se sale de mi cabeza la palabra vehículos. Los... Ay, ¿cuál es la...? Los modelos. Los modelos de... El modelo... Ya me acordé. A ver, el modelo nos habla de que hay diferentes, o bueno, diversas barreras. ¡Ey, sí! Esa es la palabra. Y entonces, yo quería decir que sí me di cuenta de las mega barreras que tenemos físicas, ¿no? Porque, por ejemplo, me acuerdo que cuando llegué a mi casa, y bueno, no, me acuerdo de la primera vez que me sacaron a la calle, ¿no? Después de esto, de la operación y todo, yo dije como, ¿qué es esto? O sea, lo dije porque el piso, ¿no? En la calle y todo es la cosa más horrible del mundo, ¿no? No, en verdad, y yo pensé como, no, qué horror ser viejito o una persona con discapacidad, como yo en esos momentos, bueno, y ahora también, pues, o sea, el querer caminar con facilidad, cómodamente, ¿no? pues no poder hacerlo. Entonces, uh-huh. eso fue una de las cosas, ¿no? Ah, también las rampas, ¿no? Hay algunas que sí tienen, bueno, algunos lugares que tienen rampas, y uno piensa antes, ¿no? Antes lo pensaba como, ¡ay, qué bien! O sea, están siendo inclusivos y todo. Pero, o sea, no se están fijando de lo inclinadas que son, ¿no? Entonces también esa es otra, ¿no?
Eso es muy interesante porque tienes toda la razón. O sea, por ejemplo, yo lo veo ahorita con esto de la perspectiva de género, ¿no? Que al final de cuentas se trata de incluir, por ejemplo, en el ambiente educativo. Uh-huh. Pero justo es como quiénes están haciendo los programas y en este caso quiénes están construyendo la ciudad. Que como dices, o sea, sí, es vamos a ser inclusivos, pero no inclusivos solo por serlo, ¿no? Sino realmente como que falta esta perspectiva, ¿no? De las personas que de hecho transitan por ahí y que, o sea, vamos a poner una rampa, ¿no? Sí, pero pues igual y no solo es la rampa, como dice. Entonces esto es como súper interesante porque, por ejemplo, yo jamás me había puesto a pensar, ¿no? Si era muy inclinada o no. Entonces sí, yo
con
creo
qué
que...
rampa ya cumplieron, ¿no?
Ajá, exacto. Entonces yo creo que está faltando como la inclusión de verdad, ¿no? No solamente es cumplir con el criterio, como dices, vamos a poner una rampa, sino de hecho ver qué están pensando las personas sobre este tipo sobre de inclusión, ¿no? Y a mí me parece, sí. Tienes toda la... Yo jamás me había puesto a pensar en eso, Pau, ¿no? Entonces...
O por ejemplo, en los puentes peatonales, uh-huh. ajá, que hay así en la calle, hay que ver también qué tan anchos son los escalones, porque por ejemplo yo subo unos y mi pie, ¿no? O sea, yo calzo del 5, ¿no? Ah, por cierto. es muy pequeño el daño y digo, no, me voy a caer aquí o algo así, ¿no? Entonces también tendríamos que pensar en eso, por ejemplo.
Claro, sí, y es que justo de ahí viene el modelo social, ¿no? Al final de cuentas no es a veces más bien no son las personas, es cómo la sociedad ha construido a partir de este modelo de normatividad, ¿no? De lo que es el promedio, ¿no? O lo normal. Ya deja tú las reglas de cómo tratamos a las personas, cómo nos tratamos, sino también la construcción de la propia ciudad, ¿no? Entonces,
eso es algo que yo lo leía hace, ¿qué tendrá? Bueno, antes de esto, cuando estaba haciendo mi tesis, de algo que le llaman la discapacidad invisible, ¿no? Uh-huh.
Sí, que ahorita también, por ejemplo, con lo de la neurodivergencia, ¿no? Que está justo, bueno, yo lo he escuchado anclado a
no,
eso de tipo
a ver,
de...
cuéntame.
Sí, justo, he escuchado que este tipo de discapacidades y... invisibles o cómo
o sea,
era?
Sí, ¿no? Que no es evidente, ¿no? Ajá. O sea, porque no le falta una pierna o no le falta un brazo, ¿no?
Como
o,
las personas diagnosticadas con autismo que tú lo puedes ver a la persona y no se ve, ¿no? Entonces, este tipo de discapacidades se han anclado mucho con el término neurodivergencia, que son este tipo de cosas que no se comportan o no, lo voy a poner entrecomillado, no funcionan como la norma, ¿no? Y es que creo que al menos a cómo se está moviendo toda la sociedad, creo que el punto es de construir que no hay tal cosa como normalidad, ¿no? O sea, no, que no hay una persona promedio, las personas no somos promedios, cada persona es diferente, ¿no? Entonces tenemos que empezar a trabajar a partir de también las necesidades de cada persona y ver cómo incorporarlo, ¿no? Como...
O sea, sí, pero también creo que está medio imposible, ¿no? Como hacer una ciudad en la que... todos, absolutamente, o sea, que esté pensada con los intereses de pues, cada uno de los integrantes, ¿no?
Pero al menos ir incorporando esta perspectiva, ¿no? Como dice
sí,
Pau, o
como
sea,
considerar la variedad, ¿no? Uh-huh. Que puede haber en, pues, en la especie.
¿Eh? Y no uno desde que puede caminar, sino realmente ir a preguntar y ver, realmente hacer como un sondeo, ¿no? Que creo que muchas veces falta este tipo de perspectiva sobre diseño, ¿no? El hecho de ir a preguntar, funciona así,
exactamente.
¿No? Como, y no solo, pues, como que falta este trabajo a veces interdisciplinario, ¿no? Entre ingenieros, uh-huh. arquitectos, con precisamente la psicología, uh-huh. ¿no? Expertos y expertas en discapacidad y las propias personas, ¿no?
Uh-huh. Sí, entonces... y por ejemplo ahorita, bueno, regresándome un poquito uh-huh. a lo que estabas diciendo, también otro caso de otro señor, por ejemplo, igual en la sala de plasticidad cerebral, que se llama la sala a la que voy, en el instituto. ay, perdón, del instituto, había un señor que cualquiera persona lo ve y dirá, ah, pues está bien, ¿no? Ese señor está perfecto, o sea, se mueve bien, camina bien, ¿no? Salta bien. Pero la cosa está en el lenguaje, porque el señor, por ejemplo, no podía hablar. O sea, no podía, y no por algo de la garganta, algo, no. O sea, como igual que yo, o bueno, en un principio, o sea, como que las ideas se le, pero sí, o sea, el señor no podía, comunicarnos, ¿no? Lo que quería. Y entonces también me parece algo muy frustrante para las personas que están así, porque en esos casos creo que ¿cuál es la palabra? Como que se encierran un poco respecto a su familia, no hacia sus vecinos, hacia la sociedad en general. Y es una cosa muy triste, creo. Y algo, o bueno, hay algo que tendremos que hacer con ellos, ¿no?
Sí, que me acuerdo de tu tesis, algo que se me ha quedado mucho es esta parte también desde la perspectiva legal, ¿no? Que creo que es uno de los ámbitos en los que ha impactado precisamente el modelo social, ¿no? El hecho de que ni siquiera se consideraban con derechos, ¿no? Me acuerdo que en una parte de tu tesis comentabas que cuando una persona tiene alguna discapacidad, como que pierde el derecho de decidir por su propia vida, ¿no? Entonces, y quienes deciden son ya los familiares o el tutor, ¿no?
Sí, ese es uno de los temas que igual vemos en el curso, ¿no? Que muchas veces la persona, por ejemplo, en el caso de discapacidad motora, ¿no? Que la persona está ahí, el familiar lo lleva, digamos, en silla de ruedas, y a quien le preguntan qué hacer con él, es a quien lo lleva, ¿no? No a la persona misma, ¿no? Hacen como si no estuviera ahí. Entonces, igual, pues eso es muy raro, ¿no? Porque pues la persona pues está en sus cinco, no tiene ningún problema para comprender el lenguaje, ¿no? La persona es quien está interesada en asistir, digamos, por un servicio, y pues la ignoran, ¿no? Hacen como si fuera parte de la silla, casi, casi.
Sí.
Ándale, ay, qué frustrante.
Sí, justo era lo que te quería preguntar, en términos de eso, ¿qué opinas, no? Como respecto a eso, con lo que, o sea, con lo que desarrollaste en tu tesis y ahora, ¿no? ¿Sigues pensando que, o sea, se necesita, ¿cómo ponerlo? Como el trabajo con las familias también, ¿no?
Con
Sí,
los
claro.
cuidadores, ¿no?
Yo creo, ay, es que no lo sé. O sea, bueno, sí sé y no sé. O sea, sí hace falta, ¿cómo se le llama? Pues fomentar, ¿no? El trabajo tanto de médicos como terapeutas, como psicólogos también. Y la familia. Yo creo que eso es lo básico. Los cuatro puntos o las cuatro áreas, o no sé cómo decirlo, porque, no sé, o sea, si una de estas, no está al 100, por decirlo así, a veces la realidad de la persona, pues se ve, o bueno, se viene para abajo, ¿no? Entonces, pues sí.
Sí, y bueno, y otra cosa que se me hace súper interesante cuando empezamos a investigar de este tema es que, por lo que entiendo, hay una ventana terapéutica, ¿no? O así le llaman, que es como este periodo crítico después del accidente en el que tienes la mayor posibilidad de recuperar funcionalidad,
Ah, sí,
¿no?
claro.
Sí, entonces también te quería preguntar sobre eso, ¿no? O sea, ¿qué tipo de terapias son como pues, las más recomendadas o las que se tienen? Bueno, supongo que depende de nuevo, como nos comentabas, de dónde haya sido el daño, ¿no? Pero, o sea,
Sí.
me imagino que también está esta parte de que hay terapias basadas en evidencia, hay terapias que tal vez no tanto. Entonces, ¿cómo te enfrentaste tú a esta parte, ¿no?
Ya. A ver.
¿Cómo sabías
Bueno,
qué terapia
aquí.
elegir, por ejemplo?
Pues la verdad es que no lo sé. Bueno, en el instituto te ofrecen, ¿no? La terapia física, ocupacional, de lenguaje. He visto que algunos la psicológica también, pero es raro que haya escuchado de alguien, pero hay algunos casos en donde se las dan. Bueno, esto no es como terapeuta tal cual, pero también en el instituto te ofrecen algunos, otros no, por ejemplo, yo no fui de ellas, ¿no? Pero te ofrecen el estar, ¿cuánto es? Dos semanas, estar 2 semanas literal viviendo, no lo sé, internado. Ah, sí, bueno. Es entonces estar en el internado, ¿no? Entonces, este internado son 2 semanas donde es literal estar viviendo ahí, es la persona y un familiar, ¿no?
Okay.
Entonces, literal, no hay más que hacer terapia, ¿no? O sea, tienen ya como un horario, ¿no? De, no sé, supongamos, ¿no? De 9 a 10 desayuno, de 10 a 11, 11 y media. Terapia ocupacional, después de 12 a 1, terapia física, así, y eso en las mañanas y en las tardes, ¿no? Entonces es vivir así durante 2 semanas, pero puede extender a 1 mes o 3 meses, no recuerdo, pero bueno, entonces sí, eso. Y bueno, les decía, terapia, bueno, yo tomé, o bueno, tomo, ¿no? Terapia ocupacional, terapia física. Y de lenguaje. No entiendo tan bien, o bueno, tampoco tan bien, cuál es la diferencia entre ocupacional, ¿no? Y físico, ¿no? Física. Porque, por ejemplo, lo que he visto en el instituto es que los que hacen terapia física, como que son, o sea, se relacionan más con, pues no sé, como la fuerza, pero también la mano, la pierna, el pie, no lo sé. Y por ejemplo, los ocupacionales se enfocan más por las actividades que uno realiza en su día a día. Eso es bien importante. Es cuestión de modificar, las actividades. Por ejemplo, y sí es cierto, yo ando, ¿no? A la hora de comer utilizaba mi mano derecha, ¿no? Pero ahora pues se me hace un poco difícil, ¿no? Como antes, entonces utilizo mi mano izquierda. Pero ahí es como poner en práctica, ¿no? El movimiento de mi mano y, por ejemplo, ahora se me dificulta comer con un tenedor, pero si llevo un popote, ¿no? Y le pongo un tenedor, bueno, ahora sí es más sencillo comer, ¿no?
Okay, y eso lo practican en la ocupacional, ¿no?
Ajá,
Ya,
exacto.
cómo adaptar, eso está muy interesante, ¿no? Porque entiendo que la física es más estos ejercicios que te ponen, ¿no? Como abrir y cerrar la mano, estirarse, es eso, ¿no?
Sí, también me acuerdo que encontré el otro día un post de estos de terapia experimental, ¿no? Que eres como terapia asistida por computadora o por un robot más bien. Y me acuerdo que te lo mostré, ¿no? Y creo que me comentaste que
Sí,
Pau estaba participando en algo así.
a esto de la donde te ponían la mano y te tenías que mover, ¿no?
¿Y cómo era eso?
Pues era un protocolo de unos investigadores que están trabajando ahí. Entonces me ponían un guante, ¿no? Un guante, unos electrodos aquí con un gorrito y sí, o sea, era así, con los electrodos en la cabeza, ¿no? Y se supone que debía ver una pantalla, ¿no? Que tenía ahí enfrente. Y entonces, como que la tarea o la instrucción era, bueno, iba como por etapas, ¿no? Primero era nada, hacer nada, ¿no? Después cambiaba de color, ¿no? La pantalla en la que estaba viendo. Y como que era para avisarme que ya ponga atención, ¿no? Y después me aparecía 3, 2, 1, como ya vamos, ¿no? Y después, ¿qué era? Ajá, bueno, se supone que en teoría yo pensaba que iba a abrir y cerrar mi mano, ¿no? Entonces, lo padre era que a veces, pues literal veía y sentía como la mano iba y de regreso o sea, tomaba una pelota que estaba ahí, ¿no? Pero a veces no, a veces yo lo pensaba, yo intentaba pensar, ¿no? Y no veía que mi mano hiciera algo, ¿no? Entonces fue como el lado bueno o malo, no lo sé, ¿no? De eso, pero como experiencia fue algo muy, muy padre.
O sea, pero por lo que entiendo, a tu mano tenía conectada como un guante, ¿no? O algo para asistir al movimiento, ¿no?
Tenía un robot, ¿no? Ajá. Como literal un... Es que sí. A ver, dejen, les muestro.
Ah, sí.
La doctora. Y esa soy yo.
Oh, ya. Ok.
Sí, o sea, por lo que yo recuerdo, era... trataban de utilizar reforzamiento. Yeah. Entonces, sí, cuando había el movimiento, se le daba reforzamiento, ¿no? Algo pasaba en la pantalla, ¿no, Pau? Como te decían, muy bien, o algo así,
no eso me acuerdo. Que utilizaban como reforzador, ¿no?
Vean.
Ah, ahí está padrísimo. No, es una imagen en la que... Es como un guante, ¿no? Como...
Sí, como un robot, porque como un robot guante. No tenía que meter nada, no, o sea, solo les daba mi mano y ellos como que lo conectaban.
Ya, qué genial.
Y cuando, o sea, en la pantalla te aparecía, como dices, las indicaciones, y si había el movimiento, te retroalimentaban con algo, o sea, aparecía algo.
Aparecía una carita feliz, amarilla. Si salía más o menos, salía una carita no tan feliz, en color azul. Después salía una carita así con una con una boca horizontal y era color verde. Y creo que ya, creo que no había una enojada o algo.
No, lo hiciste mal.
Ya. Sí, y me imagino que en términos de diseño debe haber una contingencia, ¿no? Sí. Entre que... Pero yo creo que no es por criticar a los investigadores, pero, o sea, al final de cuentas no entiendo muy bien cómo la carita puede estar funcionando como reforzador, ¿no?
Pues,
como
en este caso. ¿Quién sabe?
O sea, porque me acuerdo que tú me contaste que al final, porque tomaron una línea base, como dices, al principio no había nada, y después... me parece recordar que me contaste que sí hubo un incremento en la fuerza, que es lo que estaban midiendo, ¿no?
Ah, sí.
La fuerza con la que aprietas la pelotita era la medida, ¿no? Pero el incremento no fue significativamente, ¿no?
Como... Bueno, no fue significativo clínicamente.
Sí,
¿no?
para la muestra de la.
Sí, para los que están buscando, ¿no?
Pero bueno, me acuerdo que tú me contaste que a ti te hizo sentir bien, ¿no? Como ver que.
Sí. O sea, pese a lo que digan,
sí, o sea, yo creo que ahí tendrían que, o sea, uno, tendríamos que ver con cuidado el diseño, lo que están haciendo, ¿no?
Sí.
Porque, pues, al menos ahorita, por como nos cuentas y lo que he visto, ¿no?, que realmente están haciendo, pues mi investigadora queda escéptica de que la carita esté funcionando.
Pero mira, se sentía bien. Igual y sí.
Sí, pero igual y tienen que moverle, o sea, algo más, ¿no? Como, porque ¿por qué registraban en tu cabeza? Porque también era que pensaras que hacía el movimiento.
Sí.
Sí, según yo sí, ¿no? Como que detectan esta intención de apretar.
Ya, ok, eso está muy interesante. Sí. Ok. Sí, porque, bueno, pues hay mucho desarrollo ahorita precisamente entre esta relación entre que pensamos el cierto movimiento y de hecho la ejecución, ¿no?
Sí, o sea, ya va... no me acuerdo si ya lo habíamos platicado en un capítulo, pero, o sea, el otro día estaba viendo uno de estos videos que justo con un, ¿cómo se llama este aparato? Con un electroencefalograma. Que detecta, ¿no? Como, o sea, puedes tomar una línea base de cuando estás pensando, por ejemplo, en adelante, derecha, izquierda, saltar, ¿no? Entonces, te conectan el electrocardiograma, perdón, el electroencefalograma, y toman una línea base de esas intenciones, de esos pensamientos, y después con eso puedes controlar un videojuego, ¿no? Entonces, casi ya puedes jugar un videojuego así pensando en qué está haciendo tu personaje, y el personaje lo hace, ¿no?
Sí. Entonces, o sea, a mí lo que me parece muy, 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 muy padre es que normalmente escuchamos de ese tipo de investigaciones como en Estados Unidos o así, ¿no? Entonces, que lo estén haciendo aquí en México, a mí me parece fenomenal.
Sí, sí, sí.
Y que son pocos, pero hay.
Sí, y que hayas participado también, me acuerdo que yo estaba así de, ¡qué padre, Pau! Porque justo, o sea, creo que es... investigación que se necesita, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo que yo estaba leyendo una revisión de que también se hace mucho los modelos con animales no humanos, ¿no? Como ratas y ratones, precisamente para estudiar los efectos, ¿no? De los accidentes cerebrovasculares, y decían que, pues, obviamente un problema con el modelo, ¿no? Con ratas y ratones, es que la ventana de rehabilitación es muy corta, ¿no? Como las ratas, digamos que se recuperan muy pronto, en semanas, casi en 2 meses. Entonces, como que tienen un periodo muy chico, y pues obviamente decían que hay que tratar con cuidado con los humanos, porque con los humanos, como ya vimos, el sistema
es mucho más complejo,
¿no? Varía de muchas cosas, varía de desde el diagnóstico, ¿no? ¿Qué parte afectó? ¿Cuáles son las consecuencias? Y otro caso importante, anclado con lo que veíamos de la discapacidad, pues obviamente los factores con los que cuenta familia, recursos económicos, que pues no me quiero imaginar, ¿no? Que las personas que, digamos que es otra barrera, ¿no? Esta cuestión económica, ¿no?
Debe ser carísimo, sí.
Sí, 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 o sea, es algo que es muy caro, y pues no todas las personas tienen acceso, ¿no? A la rehabilitación. Porque también, como dices, yo me acuerdo que nos contabas que luego pasa meses para que te den una cita en el centro, ¿no? O en donde te van a revisar. Entonces, pues también ese es otro factor a considerar con los humanos, ¿no? Que el sistema es mucho más complejo que pues en un laboratorio, ¿no?
Y aparte, porque bueno, ahorita me estaba acordando de algo que decía igual mi terapeuta de lenguaje, es que hay personas que pierden la mitad de su cerebro y los ves caminando, pues sí, más o menos, pero van caminando bien, ¿no? O sea, y cualquier persona diría, ah, pues bien, ¿no? Y por ejemplo, hay casos donde la persona se ve dañada en este pedacito de cerebro y no puede caminar, no puede moverse, ¿no? No puede, y así, o sea, y es una cosa, pues, no sé, muy interesante, creo.
Sí, sí, totalmente, Pau. Entonces, pues, no sé, algo que a mí me gustaría mencionar es que yo he visto el cambio en Pau, ¿no? O sea, y la verdad es que yo estoy como súper, súper orgullosa porque, y te admiro muchísimo porque la verdad es que has progresado muchísimo. Entonces, creo que al final todo el trabajo, ¿no? Que has estado haciendo, tu familia, se ha visto, ¿no? En la cuestión en que ahorita, la verdad es que te comunicas bastante bien, ya puedes formular muchísimo las palabras, entonces no sé, o sea, yo estoy muy 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 contenta y muy orgullosa porque de verdad he visto el cambio, y también a nivel físico de ver que no podías mover el pie, ¿no? A verte ya caminar, entonces es como la verdad una enorme alegría. Y
ay, muchas gracias,
Brice. Y eso, que la rehabilitación sí funciona, ¿no?
Entonces, o sea, creo que no se nos tiene que olvidar que es lento, ¿no? Pero pues ahí va.
Sí, sí, claro, sí, porque bueno, estoy hablando de, es un proceso que ha tomado ya 2 años, ¿no?
Sí, 2 años y 1 o 2 meses.
Pero sí, la verdad es que es de admirar, Pau.
Sí, y retomando esto de la ventana de recuperación, o sea, yo entiendo que justo esos son los periodos en los que tiene que ocurrir, ¿no? Como la recuperación, porque muchas veces las personas, digamos, tienen el accidente y se deprimen, ¿no? Y no quieren hacer nada, no quieren ir a terapia, o sea, pero si dejan pasar el tiempo sin tratar de remediar el problema, pues solo dificulta, ¿no? Recuperar movilidad, recuperar esta facilidad del lenguaje, ¿no?
Claro.
Sí, 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 claro, que es otra cosa que también, también había estado viendo que algo que impide muchas veces el progreso, la rehabilitación, es justo
no atenderlo a tiempo, ¿no?
Estas cuestiones emocionales, ¿no? Sí. Que obviamente las personas entran en depresión o en ansiedad porque, pues, es un cambio de vida fuerte, ¿no?
Sí, creo que ahí...
Ay, perdón, nada más. Yo creo que sí es importante que la persona sea llevada a, pues, o sea, puede ser un hospital, rehabilitación, etcétera. Pero creo yo que, bueno, a ver, esperen, no, olviden lo último que dije. O sea, es importante llevar a la persona a tiempo, ¿sí? Pero creo que lo más importante es que la persona quiera acudir. Y puede ser incluso años después, suena mal, pero importa más que no ir, ¿no? Entonces, porque por ejemplo, mal conocí en el instituto a una chica que llevaba 11 años, y ella fue por, pues igual una vez, pero la cosa es que ella estuvo hundida, o sea, fue a un, ¿cómo se llama estos lugares donde hay albercas?
¿Balneario?
Ándale, sí, por ejemplo, y entonces se ahogó, ¿no? O sea, se hundió, y entonces la sacaron, y creo que dice su mamá que estaba, pues, literal muerta, pero que le dieron, ¿cómo se le llama estos?
RCP.
Ándale, sí, y entonces la devolvieron a este mundo, ¿no? Pero la cosa es que, pues, la chica, algunas personas podrían decir, no, pero solo tiene 6 meses para que pueda seguir, o bueno, conseguir algo, ¿no? En terapia y todo, y después, en teoría, tenemos hasta 2 meses, dos años, perdón. Eso según, bueno, es lo que me han dicho, ¿no? Los médicos, ¿no? Uh-huh. Pero, pues, ahorita ves a la chica y ya camina, ¿no? Sí, no tan idealmente o no tan, o sea, no tan bonito, ¿no? Pero ya camina y eso para mí es una cosa importante también.
Uh-huh. O sea, eso es muy interesante porque, o sea, si bien en términos técnicos, como dices, ¿no? Está esta ventana de rehabilitación y que los médicos dicen si no se atiende en los siguientes 2 años ya la recuperación es casi nula. O sea, tú nos estás contando también que...
Sí baja, pero se puede, ¿no?
Ajá, exacto.
Se puede recuperar algo, claro.
Entonces, más vale como tarde que nunca, ¿no? Y, sí. Y en ese caso, o sea, por ejemplo, ¿tú qué recomendarías? ¿A ti qué te ayudó, no? Como emocionalmente.
Emocionalmente. Ay, yo creo que tener... bueno, estar rodeado de personas que te quieran... como no, que te quieran explicar qué pasó. Yo creo que eso es lo principal al principio.
Okay.
Y aparte, las veces que me explicaron a mí, o sea, mi mamá, Brenda, ¿no? Mi papá, fueron muchas. Entonces también, o sea, estar conscientes que, o sea, okay, ya le expliqué una vez, bueno, otra vez, ¿no? Uh-huh. Y hasta que sea necesario.
Okay.
Las redes de apoyo, ¿no? Que es lo que nos mencionabas hace ratito, esas como pilares fundamentales, ¿no? La
sí,
familia.
Y también darle apoyo a este apoyo que vamos a tener nosotros, porque, o sea, la familia, o sea, mi mamá, mi papá y Brendis, o sea, obviamente también les pegó, ¿no? Como no tienen idea. Entonces, buscar dónde o con quiénes estas personas se van a sentir, pues, un poco más tranquilos, creo yo.
Sí, esa era mi siguiente pregunta. Por ejemplo, tu familia, tu mamá y tu papá, ¿han estado como en alguna terapia también o han llevado apoyo?
Pues, por ejemplo, Brendis ya empezó a la terapia psicológica, ¿no? En Fadi es una fundación a la que yo asisto para tener terapia grupal, ¿no? Donde solo van personas con discapacidad motriz, ¿no?
Okay.
Pero también, por ejemplo, hace como 2 semanas, acudieron, bueno, no acudieron porque igual fue por Zoom, bueno, tenieron una reunión con otros familiares, ¿no? De personas que tuvieron alguna discapacidad. Entonces, pues sí, o sea, sí hay pocas, pero hay, ¿no? Entonces, la cosa es buscarle, creo yo.
Ok, pues sí. ¿Mm? Ok, Pau, algo que me quedé con el nombre, Fadi, dijiste.
Ajá, Fadi es la fundación. Okay. Espérame, aquí tengo el nombre. Es Fundación Humanista de Ayuda a Discapacitados.
Ok, uh-huh. Interesante. Pues, ¿algún mensaje que nos quieras dejar, Pau?
Pues, bueno, para las personas con discapacidad, yo creo que mi mensaje sería que no pierdan la calma, ¿no? Porque a veces es muy fácil como dejarte llevar, ¿no? Por las cosas no positivas, ¿no? Pero, pues nada, o sea, no se desespere, ¿no? Y, pues nada, nada más, yo creo.
Uh-huh.
Okay. Oh, y nada más. Por ejemplo, yo se me ocurrió hace que tendrá como 3 meses más o menos, fue crear un Instagram, ¿no? En un Instagram que se llama, no, me llamó, ¿cómo me llamó? Tras un EBC, sí. Y entonces ahí voy poniendo, pues, un poco de mi historia, ¿no? Con esto, un poco de mi historia con las terapias, ¿no? Y también, creo yo, en la vida cotidiana. Entonces, por si quieren meterse por ahí.
Uh-huh, sí. Sí, justo eso era lo que iba a decir, que nos contaras dónde podíamos seguir, ¿no? Como y dar apoyo, creo que es súper importante. Pues en principio esa fue la razón por la que dijimos tiene que ser una invitada, porque para concientizar este tipo de casos. Entonces también si tienes el Instagram, pues obviamente vamos a dejarles en nuestro Instagram, el Instagram de Pau, para que la sigan. Y,
muchas gracias.
Pues des ahí como todas las, pues todo lo que tengas que contar sobre esto. Uh-huh. Y bueno, ¿algo que quieras decir?
No, pues solo que muchas gracias a Pau por contarnos todo esto, ¿no?
Sí, uh-huh. Sí. Y yo igual, pues lo único que quiero decir es que igual muchísimas gracias por haber aceptado, Pau, por habernos contado tu historia, todo lo que viviste, lo que has vivido, sí, tu experiencia.
Por las recomendaciones. Uh-huh.
Sí, y que, no sé, a mí lo que me gustaría decir es que contigo aprendí que tenemos que cambiar a la sociedad, ¿no? Y lo que dije hace ratito de que muchas veces el problema está en que construimos una sociedad a partir de la normalidad y que empezamos a cuestionar, de hecho, ¿qué es eso, no? Que al final de cuentas, o sea, no somos un promedio. Y si bien ha sido útil en ciertos casos, ¿no? Hablar de la norma o del promedio, pues la realidad es que por cómo se está moviendo la sociedad, creo que eso cada vez nos sirve menos y nos ayuda menos, ¿no? Que tenemos que empezar a ver más bien a las personas por sus capacidades individuales y volver a reconstruir la sociedad, ¿no? Como quitando de en medio ese estigma de normalidad, ¿no? Entonces, sí. Pues ya, eso es con lo que me gustaría cerrar y que pues obviamente, pues muchas gracias, Pau.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Sí, bueno, y esperamos que este tema les haya parecido no solo fascinante, sino también, ¿cómo decirlo? Ay, se me fue, concientizador.
El concientizador podcast.
Sí. Ok, pues muchas gracias. Hasta la próxima.
Bye.
Bye.